Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este tributo que Cecilia Levitt nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal?
Hola Alex, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a escuchar de tus labios la historia de Yehuda Bacón, un artista. Tengo por aquí la foto sonriente en su estudio de Yehuda Bacón, del que nos hablas hoy.
Exactamente, es un artista que yo también conocí en Yad Vashem hace muchísimos años. Sus obras son maravillosas, son muy elocuentes, tienen un mensaje, ¿no?, para todos nosotros, es como si nos hablaran. Y seguramente muchos lo conocen, pero aprovecho, ¿no?, este medio, este programa de tributo, para poder contar acerca de su vida. Entonces, Yehuda Bacón nace en Checoslovaquia, ¿sí?, en el año 1929, y crece en un hogar religioso. Viene de una familia judía ortodoxa, podemos decir, y tiene dos hermanas, Hanna y Bela, que son mayores que él. Su papá se llama Israel y es dueño en aquellos años de una fábrica de cuero. Y su madre, Ethel Gross, es una ama de casa. Podemos decir que es una familia de clase media alta, una familia, bueno, feliz. Por ejemplo, Yehuda siempre destacó en el dibujo y en el arte, siempre. Y a la vez asiste a las tnuot, a estos movimientos juveniles que ya existían en Europa antes de la guerra. Él, por ejemplo, asistía a Bnei Akiva, que es un movimiento que existe hasta hoy en día. Sin embargo, ya en 1942, con tan solo 13 años, toda la familia de Yehuda fue deportada al gueto de Terezín. Este gueto, sí, se había construido, era en realidad una ciudad fortalecida que había sido construida por los checos, ¿no?, porque la usaron como un cuartel, ¿no?, para el ejército checo. Y las deportaciones de los judíos, bueno, va a crear ahí un gran hacinamiento en este gueto, porque aquí se van a alojar judíos de Checoslovaquia, de Alemania, de Austria, de Hungría, de Dinamarca. Y bueno, el gueto, la realidad es que el gueto es como una especie de ruta de tránsito hacia los campos de exterminio. Aquí van a llegar 155.000 judíos a Terezín y 34.000 de ellos van a morir. Por ejemplo, aquí los hombres están separados de las mujeres, viven en barracones diferentes. Esto significa que las familias no viven juntas. Y algo muy interesante para mí es que para mejorar la vida de los niños, el Judenrat, el liderazgo judío, decidió trasladar a los niños a unos cuartos especiales llamados Heim. En el Heim, los niños reciben educación, por supuesto, de manera clandestina. Aquí también reciben porciones más grandes de comida y, bueno, van a estar como bajo cuidado de profesores las 24 horas del día. Pero para Yehuda, llegar al gueto con sus 13 años, él lo vive como, bueno, para él es una atmósfera trágica, ¿no?, vivir en este gueto. Vivir en estas condiciones que son condiciones tremendas, por más que yo describa el Heim, ¿no?, esta cierta protección hacia los niños. Pero él insiste que esto es un caos, ¿no?, y las condiciones son realmente tremendas. Freddy Hirsch, que fue el primer personaje que yo hice en tributo hace más de un año, es un instructor, un monitor que va a llegar al gueto de Terezín y se va a encargar o va a llegar a ser el jefe del Departamento de Juventud. Es decir, toda esta organización la realiza la Judenrat, que es la dirigencia judía. Y es Freddy Hirsch que se va a ocupar de los jóvenes. Lo va a hacer a nivel deportivo, a nivel, sí, de salud física, pero lo va a realizar con todo su corazón, ¿no? Y los niños que están muy cerca de Freddy Hirsch se sienten protegidos. El jefe de la Judenrat se llama Jacob Edelstein. Este hombre tenía un hijo y este hijo era muy amigo de Yehuda. Inclusive habían ido juntos a estos movimientos juveniles. Y es así que gracias, bueno, a esta amistad que tiene con el hijo de Jacob Edelstein, es que Yehuda va a tener lugar en el Heim. Porque lo que la gente no sabe es que no todos los niños tenían lugar adentro del Heim, por una cuestión de hacinamiento. Pero Yehuda se va a encontrar aquí. ¿Y a quién va a conocer? Va a conocer a Peter Ginz, que también fue uno de mis personajes en tributo. Peter Ginz es un niño de su misma edad, y Peter es un chico muy inquieto y dirige una revista llamada la revista Bedem. Estas revistas eran también clandestinas, los niños ahí se expresan, dibujan, escriben. Sin embargo, Yehuda no va a dibujar aquí, sino que lo va a hacer en otra publicación, una publicación como más sionista, ¿no? Este periódico se llamaba Cielo. Ahora, Yehuda se encuentra también en Teresín con grandes artistas, artistas famosos en aquella época, que le van a dar clases de pintura, de dibujo, clases privadas. Estos eran Otto Unger, Bedrich Fritta, ¿no? Que después de las horas de trabajo lo invitaban a Yehuda y le hacían comentarios acerca de sus trabajos. Muchos se preguntarán, ¿pero de dónde sacaban el material? Estos artistas trabajaban en el departamento técnico del gueto y eran ellos quienes elaboraban informes para la Gestapo. Y en ese departamento tienen papel y todo tipo de materiales, porque eran ellos los que hacían los carteles o los anuncios en el gueto, por ejemplo, cuidado con el tifus o lávate las manos. Entonces ellos pintaron algunos cuadros de manera ilegal y los escondieron también de la Gestapo. De este grupo de artistas solo va a sobrevivir Otto Unger y Leo Haas. Ahora, Yehuda había escuchado acerca de estos artistas famosos, ¿no? Y ellos son los que ven a Yehuda como un niño superdotado y por lo tanto deciden ayudarlo. La Judenrat, como dije hace un rato, esta dirigencia judía tiene cierta autonomía, podemos decir, para decidir ciertas cuestiones. Por ejemplo, tenían que elaborar las listas de los judíos que iban a ser deportados, ¿no? Que iban a ser dirigidos directamente a los campos de exterminio. Y son ellos, ¿no? La Judenrat, la que bueno, se encuentra en el dilema de bueno, a quién incluir en la lista y a quién no. Aunque por supuesto que la Gestapo tiene la última palabra, ¿no? Y eran ellos que daban las instrucciones para ver quién iba en ese transporte. Pero podemos decir que hasta cierto punto el Consejo podía decidir también. Ojo, porque había algunas profesiones que no podían faltar dentro del gueto. Por ejemplo, los electricistas eran muy necesarios y también los médicos. Yehuda y su familia, sus padres y sus hermanas van a permanecer en el gueto de Teresín hasta finales del 43. Quiere decir que en diciembre del 43 toda su familia fue deportada a Auschwitz-Birkenau. Y cuando llegaron allí, lo que nosotros sabemos, ¿no? Esta descripción tremenda de gritos, de deselección, prisioneros con pijamas de rayas. En este transporte eran 2.500 prisioneros llegados de Checoslovaquia, ¿no? Desde el gueto de Teresín. Y una vez que llegaron allí, fueron trasladados en camiones a un campamento especial para familias checas. Esto también lo conté en el tributo de Freddy Hirsch. Mucha gente no sabe, ¿no? Un campamento familiar en Auschwitz no cabe, ¿no? Dentro de nuestros parámetros. Aquí no hay selección. Sí hubo tatuajes, sí los rasuraron, pero no se pararon. Las familias permanecen unidas. Y en este campamento familiar reciben como un trato especial. Este campo era el B2B y Y aquí también va a llegar Freddy Hirsch, aquel instructor del gueto de Terezín, va a llegar y con permiso de las autoridades alemanas va a fundar en Auschwitz, en el campo familiar, el bloque 31 para niños de hasta 16 años. El grupo de Yehuda eran aproximadamente unos 40 niños divididos en pequeños grupos y cada grupo tenía un instructor. Les enseñaban historia, canciones, a veces representaban obras de teatro. Yehuda tenía solo 14 años y medio. El campamento familiar duró solo 6 meses. Las SS esperaban la visita de la Cruz Roja Internacional, pero esta nunca llegó a Auschwitz. Por lo tanto, decidieron enviarlos a todos a las cámaras de gas. Solo unos pocos niños fueron elegidos para trabajo forzado, y entre ellos Yehuda. Es así como Yehuda pierde a su familia y se encuentra solo, solo y sin nadie. Estos niños seleccionados van a trabajar, ¿sí?, en un comando, el comando de transporte, o comando del carro, en alemán es el Rotspax-Comando. Estos niños transportaban con sus carretas, sus carros, transportaban maderas y otras cosas de un lugar a otro. Y gracias a este trabajo, Yehuda y otros niños tuvieron acceso a diferentes partes del campo de Auschwitz, inclusive lugares a los que a nadie se les permitía la entrada. Por ejemplo, tuvo acceso al crematorio. Estos niños podemos decir que eran utilizados como caballos, ¿no?, para transportar estos carros. Yehuda visitó así el campamento de mujeres, inclusive visitó el bloque de Mengele. Yehuda es, como dije, un adolescente de 14 años y tiene mucha curiosidad. Él sabe de la existencia de las cámaras de gas y tiene esa curiosidad que tiene a lo mejor un artista, ¿no?, y quiere saber más. Esto es duro lo que voy a decir, pero él va a entrar en una cámara de gas gracias a la amistad que él tiene con un grupo de personas que trabajaban en el Sonderkommando. El Sonderkommando era un secreto muy grande, eran personas elegidas, mejor alimentadas, para sacar a los cuerpos de las cámaras de gas. Por supuesto que los Sonderkommando, después de determinado tiempo, eran asesinados también. El Sonderkommando se encuentran cerca del campamento de Yehuda y Yehuda tiene cierta amistad con estos Sonderkommando. Yehuda quiere saber cómo funciona esta industria, esta máquina de la muerte. Y como digo, estos amigos, y los quiero mencionar, eran Israel y Catriel Zuckerman, Kleiman, Furman, con el número, por ejemplo, 808110. Yehuda le pide a estos Sonderkommando recorrer, por ejemplo, las duchas del sauna, donde los desinfectaban, y como dije antes, entra en una cámara de gas, y este es un tema al que voy a volver más adelante. El 18 de enero de 1945, Yehuda ya fue enviado a las marchas de la muerte. Lo van a llevar a pie a través del campo de Mauthausen, va a llegar a Mauthausen, pero de ahí lo van a trasladar a un subcampo. Y recién el 5 de mayo de 1945, Yehuda va a ser liberado por el ejército estadounidense por los americanos. Yehuda va a sobrevivir con su gran amigo, que no mencioné antes, su amigo es Wolfi Adler, que era el hijo de un gran rabino de Checoslovaquia. Ellos juntos van a abandonar este campamento. Los soldados americanos lo van a llevar a un hospital, por supuesto, en una ciudad austríaca de Steyr. Y después de su recuperación, Yehuda, junto con su amigo Wolfi, van a regresar a Praga. Ahí, bueno, mantienen la esperanza de reunirse con su madre y con sus hermanas. Yehuda es uno de los primeros niños que regresa a Checoslovaquia, ¿no?, junto con Wolfi. Una vez que llegan, bueno, rápidamente entienden que su familia no está, que no, no hay nadie, y entonces se van a acercar a la comunidad judía de Praga. Ahí, bueno, ¿quién está en esta comunidad judía? Eran también sobrevivientes que estaban regresando de los campos, inclusive también sobrevivientes del gueto de Terezín. Ellos, bueno, son adolescentes, van a pedir ayuda. Sin embargo, la comunidad le responde, bueno, que no hay nada, que no hay nadie, que no tienen posibilidad de ayudarlo. Pero le van a decir que sí existe alguien que les puede dar una mano, que los puede ayudar. Y este era un señor llamado Peter Presmil, que era un hombre, vamos a decir, bueno, fantástico, que se preocupó con la ayuda de sus amigos, a preparar diferentes sitios para los niños que llegaban de la guerra. Gracias a sus conexiones, Peter recibe un permiso del Ministerio de Educación para ocupar aquellos palacetes, ¿no?, que los nazis habían utilizado para transformarlos en hogares o en casas, sí, casas de acogida, casas para niños y jóvenes. Y es así como Yehuda y Wolfi van a ingresar en esta casa. La historia de Peter, de este señor, y su casa de acogida es una historia larga, ¿no? Porque miren qué interesante, Peter también salva y protege a niños y jóvenes de las juventudes hitlerianas, que habían sido enviados a campos en condiciones muy, muy extremas, y él también decide llevarlos a estas casas de acogida. Hago la salvedad que después de la guerra los checos cogen un odio muy fuerte a los alemanes. Inclusive el que hablaba alemán corría peligro. Ahora Yehuda tiene un nuevo hogar, tiene un refugio, ¿no? Y ahora sí aparece como un silencio, ¿no?, aquí en esta casa de acogida. Se encuentran, inclusive hay niños pequeños de 5 años que llegan de los diferentes campos, o niños que habían estado escondidos, niños que a lo mejor no saben ni quiénes son, y también los alemanes, todos se encuentran allí. Y Peter Presmil, junto con el rabino Leo Beck, se van a preocupar por estos niños, por alimentarlos, por vestirlos, y aquí sin importarles la religión ni el género, ¿no? Hoy es obvio, pero no era tan obvio en aquella época. Y gracias a Peter, Yehuda recupera la confianza en el ser humano. No, después de la guerra, lógico, normal, Yehuda no confía en nadie más. El ser humano fue muy cruel, ¿no?, con él. Sin embargo, el buen corazón de Peter, ¿no?, y su humanidad es lo que va a cambiar la vida de Yehuda. Hay un relato, una anécdota que me interesa compartir, que en esta casa de acogida, Yehuda y su amigo Wolfi están comiendo en el comedor, y su amigo Wolfi, que era un niño, bueno, religioso, su padre había sido un rabino, come con un sombrero, ¿no?, en la cabeza, y se acerca a Peter Presmil a decirle que se lo quite, y entonces alguien le explica que no, que es el hijo de un rabino. Y entonces inmediatamente Peter le pide disculpas, ¿no? Le dice, lo siento, yo no sabía que estas son vuestras costumbres. Peter es de verdad quien trajo a Yehuda y a Wolfi, los trajo, podemos decir, de la muerte a la vida, ¿no? De la oscuridad a la luz. Y Yehuda va a dibujar una obra de arte donde refleja esta salvación del alma por parte de Peter. Y ya en 1946, Yehuda decide llegar a la tierra de Israel. Recordemos que todavía no tenemos un estado, ¿no? En el 46 la inmigración está prohibida, pero sin embargo Yehuda va a llegar gracias a diferentes organizaciones, y cuando llega tiene muchísimas recomendaciones de grandes artistas con los que él había estudiado. Y bueno, y cuando llega a Israel le preguntan, ¿no?, dónde quiere ir, si quiere ir a este kibutz o al otro kibutz. Y Yehuda dice, a mí no me importaba nada, yo solo quería estudiar. Y es aquí que se va a rodear de grandes maestros, por ejemplo, de Martin Buber, por ejemplo, de Gershom Scholem, o por ejemplo, de Hugo Bergman. Yehuda describe estos tres profesores como profesores muy humanos, extraordinarios, profesores que salen de la regla, en el sentido que si un alumno preguntaba algo y por ahí el profesor no lo sabía, decía, no sé, voy a investigar, ¿no? Por ejemplo, este era Hugo Bergman. Y para estos profes, cada alumno era uno y único. Y la entrega era total. Relata que Martin Buber, por ejemplo, si un alumno preguntaba, podía parar la clase y entrar en debate, en explicaciones. Para Yehuda, estos diálogos entre el alumno y el profesor fueron una de las vivencias más ricas. De verdad eran personas en las que él podía confiar. Y no era solo de palabra, ¿no? Era como una perfecta conjunción entre palabra y acción, ¿no? Había coherencia. Yehuda quiere vivir del arte, ¿no? Él entiende también cuánto una palabra puede destruir y cuánto una palabra puede construir. Entonces, después de la guerra, también el estado emocional de Yehuda era de tal sensibilidad que si alguien le decía una palabra buena o le demostraba su buen corazón, Yehuda podía llorar, ¿no? Y también por el contrario. Aquí Yehuda intenta y trabaja muy, muy fuerte, no solamente para, bueno, aprender a dibujar, sino que él dice para intentar ser una buena persona. Y aquí sus maestros son muy responsables porque lo han ayudado. Y él dice, yo nunca quise focalizar mi vida en el odio. Por supuesto que el arte lo ayudó porque él va a abrir otras perspectivas, ¿no? Para un mismo tema. Y yo creo que este es el gran trabajo de un artista, es lo que dice Yehuda, enseñar o mostrar o hacer que se descubra una nueva perspectiva. En Israel, como dije, bueno, estudió en la Academia de Arte y Diseño Bezalel, una academia hasta el día de hoy de muchísimo prestigio. En 1959, Yehuda se convierte en profesor de esta Academia de Arte en Bezalel, profesor de artes gráficas y de dibujo. Bueno, se va a convertir en un artista muy, muy, muy famoso. Y también él lo explica así, ¿no? Me convertí en artista para procesar mis experiencias y tratar de describir lo que viví. Siempre sentí como una responsabilidad enorme de contar mi historia, bueno, y hacer que las generaciones futuras tomen conciencia de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Tanto en el presente como en el futuro. Los dibujos de Yehuda son muy, muy interesantes, muestran detalles y secuencias de lo que él vio en los campos de concentración y escenas que él dibuja ni bien acaba la guerra, que tiene 16 años, poco después de la liberación. Quiero contaros que sus dibujos van a servir como evidencias en el juicio de Eichmann, en otro juicio en Frankfurt y en el juicio del negacionista David Irving, que él dice que no existieron las cámaras de gas. Los dibujos de Yehuda de las cámaras y de los crematorios coinciden perfectamente con los dibujos del departamento técnico de las SS. Hoy su arte se muestra en varios museos y varias colecciones de todo el mundo, en museos de Israel, en Yad Vashem, en el Congreso de los Estados Unidos de Washington, en la casa de Roosevelt, de Rockefeller, en la casa de Buber, de Chaim Weizmann, inclusive también en Londres. Yehuda se casó con Lea Bacon en Jerusalén, tienen dos hijos y una hija. Contaros que Yehuda hoy tiene 92 años y vive en Jerusalén. Bueno, para ir cerrando, quiero dos cositas que no me quiero olvidar. Primero, que este gran maestro, que fue Peter Presmil, fue nombrado justo entre las naciones. Yehuda y Peter mantuvieron la relación y la amistad a lo largo de toda su vida. 45 años después de la guerra, hay un encuentro en Yad Vashem con Yehuda, con Wolfi y con Peter. Y miren qué interesante, cuando Peter ve a Wolfi, le dice, me has perdonado por lo del sombrero. Fijaros, 45 años después. ¿Con qué me quedo? ¿Dónde pongo el foco? Es una historia dura, ¿no? Cabe duda. Pero yo me quiero quedar de verdad con el trabajo de los educadores. Y quiero mencionar a Peter y a Buber y a Gershom Scholem y a Hugo Bergman. Sobre todo, bueno, por el amor a un niño, ¿no? Por el amor a estos jóvenes adolescentes, por la mirada. Porque, bueno, sabéis que yo también soy profesora. Esta historia me ha tocado profundamente. ¿Hasta dónde nosotros los educadores podemos cambiar, modificar, alegrar, revertir, ¿no?, las emociones y la vida de un niño? Y yo digo que esta mirada de un profesor dice muchas cosas. Dice, me importas, te quiero ayudar. Puede decir, soy sensible a lo que te sucede. Puede decir, te escucho, estoy aquí para ti. Y eso es lo que todo educador debería dar, ¿no? Ayer, hoy y siempre. Y con esto me despido, todo mi abrazo y mi cariño para Yehuda, que está en Jerusalén.
Pues como siempre, gracias, Cecilia, por acercarnos estas historias, en este caso en la de hoy con Yehuda, aquí en este tributo que nos acercas y acercas a los oyentes de esta casa, de Radio Sefarad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.